José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial retomamos una reciente indicación del Papa sobre la evangelización. No se puede evangelizar sin el diálogo, subrayó Francisco. No se puede, porque tú debes partir precisamente de donde está la persona que quieres evangelizar. ¿Qué importante es esto? Entonces, nos parece como que perdemos tiempo, porque cada uno tiene su propia historia, viene con lo suyo, con sus ideas. Pues más tiempo perdió Dios en la creación del mundo, y la hizo bien, dice con ironía el Papa. Sí, hace falta perder tiempo con el diálogo, porque esa persona es la que Dios quiere que tú evangelices, a la que tú le des la noticia de Jesús. Y hay que hacerlo a la persona como es, no como debe ser o nos gustaría que fuera, como es ahora. En el fondo, quien evangeliza es siempre Dios, a través de nuestra palabra y de nuestra vida. Francisco nos propone pensar en estos tres momentos de la evangelización. Primero, la docilidad para evangelizar, es decir, hacer lo que Dios manda, no otras historias nuestras. Segundo, hacerlo a través del diálogo con las personas, partiendo desde donde ellas están. Y tercero, encomendarnos a la gracia. Es más importante la gracia que toda la organización, la estrategia o la burocracia. No fabriquemos impedimentos, nos pide Francisco, sino hagamos posible, con nuestra forma de estar presentes, con nuestro testimonio, que la gente pueda llegar a encontrar la gracia, encontrar al Señor resucitado. Y aquí en El Espejo, pues vamos a arrancar, como siempre, con el avance de nuestras principales noticias en la vida de la Iglesia, en las que estamos trabajando esta mañana. Luego las ampliamos en el tramo final de este Tiempo del Espejo. Nos acompaña para eso ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues el presidente del Pontificio Consejo para la Familia, Monseñor Paglia, está hoy en Filadelfia para preparar el próximo Encuentro Mundial de las Familias.
El jueves se trasladará a Nueva York, donde hablará en la sede de las Naciones Unidas sobre la promoción de la integración y la solidaridad intergeneracional.
En nuestro país, la actualidad nos lleva en primer lugar a León, donde esta tarde a las 6 se celebrará en la Catedral la Misa de Exequias por Isabel Carrasco.
Tanto la Conferencia Episcopal como el Obispo de León han hecho llegar las condolencias a la familia y han expresado en sendos comunicados su repulsa y consternación ante lo ocurrido.
Hoy es solemnidad de la Virgen de Fátima y nos acercaremos también a Portugal, donde el Patriarca Latino de Jerusalén ha presidido una Eucaristía.
Y en Alemania, en unos minutos, comenzará una rueda de prensa del presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Reinhard Marx, con el patriarca de Constantinopla, Bartolomé.
Y terminamos este avance con algunas noticias breves de este martes 13 de mayo.
En Zaragoza, la Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge acoge una mesa redonda para reflexionar sobre los desafíos que plantea el mundo de la comunicación. En León se inaugura a las 8 de la tarde el ciclo de conferencias Iglesia y Sociedad, que se desarrollará hasta el jueves y que hoy contará con la intervención de Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela. A la misma hora, en Ávila, celebración de Acción de Gracias por la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII y bendición de una escultura de Karol Wojtyla en la iglesia de San Ignacio.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que se la vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya pueden irla ustedes consultando en nuestro portal cope.es o también a través de nuestras redes sociales. El Twitter es @religion_cope, también nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Y hoy, como todos los martes, abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo. Hablaremos de la Escuela de Pastoral con Jóvenes, que es una iniciativa promovida por 3 delegaciones diocesanas de pastoral juvenil, las de León, Zaragoza y Toledo, 4 congregaciones religiosas, maristas, escolapios, Lasalle y salesianos, y 3 asociaciones laicales, Acción Católica, Institución Teresiana ACID Joven y ACSIS. Para todo ello nos va a acompañar el escolapio Carles Suc. Y antes escuchamos la firma de María Eugenia Díaz. Estamos todos rindiendo cuentas a Hacienda estos días y miren por dónde eso nos brinda la ocasión de sostener también grandes cosas a través de nuestros impuestos. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
¿Tú ya has ido a declarar?
Todavía no.
Bueno, Tiempo hay, hasta 30 de junio. Tiempo hay. Bueno, lo cierto es que las campañas sobre la X solidaria, el por tantos que puso en marcha la Conferencia Episcopal Española, siguen recordándonos cómo podemos colaborar.
Pues es rápido, sencillo y sin que a nosotros nos cueste absolutamente nada. La semana pasada, como ya hemos contado aquí, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española volvió a poner en marcha la X solidaria. Y nos dice cómo marcar la X dentro de nuestra declaración de la renta, en la casilla correspondiente a la Iglesia. Este año el lema es: haz tu declaración de la renta una declaración de principios. Fíjate, una declaración de principios. Es evidente que se dirige a los católicos, ¿verdad? Pero también a cualquier persona que quiera colaborar especificando en su declaración anual que quiere que ese 0,7% sea destinado a la Iglesia Católica. En 2007 crearon Por Tantos, ese periódico, formato que nos llega a nuestras manos con diferentes periódicos de tirada nacional. En sus páginas se pueden leer las actividades a las que se dedica la Iglesia, además, naturalmente, de las pastorales. Se calcula que alrededor de 9 millones de declaraciones marcaron esta casilla, que es simultánea y compatible con la otra casilla que nos permite destinar otro 0,7% a otros fines sociales. Ambas indican que el declarante expresamente quiere que este porcentaje tenga un destino concreto.
Y vamos a recordar que la recaudación que viene de este cauce supone solamente el 25% de la financiación global de la Iglesia, que el resto lo obtiene por otros cauces.
Hombre, desde colecta hasta donaciones, yo creo que lo sabe todo el mundo, pero vamos a recordarlo. Volviendo al por tanto, es que como ya he dicho, me parece una frase muy elocuente y además muy acertada, recuerda que la Iglesia y las instituciones a ella vinculadas hacen tanto por tantos, no solo por los católicos, sino por todos aquellos que lo necesitan. A nadie que se acerque a un comedor social, por poner un ejemplo, se le pregunta si es católico o no. También conviene recordar que desde 2008 el sostenimiento de la Iglesia Católica depende únicamente de los católicos y de todos los que quieran apoyarla, evidentemente. Este gesto, que como decía es sencillo, voluntario y libre, indica, sin que ello signifique aportación adicional o que se vaya a recibir menos dinero, si es el caso de devolver, claro que no siempre pasa, de las cantidades finales que resulten de la declaración. Como dice el lema de la presente campaña, se trata de hacer una declaración de la renta, una declaración de principios, la decisión de apoyar a los que trabajan por el servicio del bien común.
Pues seguro que tenemos más oportunidades de recordar todo esto, pero está bien que lo hagamos en esta ventana en la que procuramos reflejar lo que es el mundo de la solidaridad, de la cohesión de nuestra sociedad, porque a esto sirve también, por supuesto, este por tanto.
En la Iglesia hace muchísimo.
Bueno, María Eugenia, no, en eso no vamos a discutir.
¿Verdad que no?
En alguna otra cosa quizá. La semana que viene nos volvemos a escuchar.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En busca de respuestas.
¿Qué está pasando realmente en Ucrania?
Putin no se resigna a que crease un país verdaderamente independiente.
En busca del origen.
Vamos a hablar con Jesús Palacios, historiador y profesor de ciencias políticas.
¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
Pensando en lo que te afecta.
Saludamos a Antonio Moreno, profesor de economía de la Universidad de Navarra y doctor.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información.
Todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
Espejito, espejito, ¿quién es del reino la más hermosa? Preguntó la reina.
Hermosa no sé, mi señora, pero guapa, guapa la promoción del año de Bertie.
Respondió el espejo. Déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Bertie por internet, pagarás solo la mitad. Bertie.com, seguros para gente despierta.
¿Qué es la Iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la Iglesia...
Sí. ¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Presentamos el aire acondicionado Verónica. En realidad es un equipo de aire acondicionado del Corte Inglés con un 15% de descuento adicional y un 10% en la instalación.
Con 100% financiación sin intereses.
Es lo que Verónica necesita. Por eso lleva su nombre.
En la quincena de la climatización hasta un 15% de descuento y un 10% en la instalación.
Justo lo que necesitas. El Corte Inglés.
Consulta condiciones.
¿Estás de exámenes y necesitas mayor concentración? Toma The Memory Studio porque contribuye al rendimiento intelectual normal. Dos cápsulas de The Memory por las mañanas son suficiente. Recuérdalo, The Memory Studio.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
La escena del crimen. El cuerpo del delito. Las pruebas del caso. Todas las respuestas y las claves de la investigación en...
Detrás de la verdad, esta noche a las 12:15. 13TV, la referencia.
José Luis Restán.
El espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como siempre, los martes abrimos nuestro espacio para la vida religiosa y lo hacemos de la mano de Luis Esteban Larra, que ya lo tenemos aquí preparado. Luis Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Está con nosotros hoy el escolapio Carles Suc para hablarnos de la Escuela de Pastoral con Jóvenes, que es una iniciativa interinstitucional promovida por varias delegaciones diocesanas de pastoral juvenil, algunas congregaciones religiosas y algunas asociaciones laicales. Luego detallamos en la conversación con él. Y antes de empezar ese diálogo, Eva Galbache, como siempre, nos ofrece su perfil en el espejo.
Su mayor frustración es no estar en una clase las 25 horas de la semana. Sería un hombre feliz. A ver si nos oye su provincial, Daniel Hallado. Aunque no le da tiempo a aburrirse. Duerme poco. Se levanta a las 6:30 de la mañana, después de haberse acostado a la 1. Y es que tiene la costumbre de ponerse con la revista de Pastoral Juvenil a las 11 o 12 de la noche. El resto del día lo dedica al colegio que los escolapios tienen en Aluche, del que es el director titular. Tienen también parroquia y casa de formación. Carles Suc es de Valencia, tiene 44 años y le encanta tocar la batería. Me ha contado que en el cole de Albacete la tenía incluso escondida para no hacer mucho ruido. Le relaja también, le parece una terapia fantástica ver Los Simpson, y es aficionado a la literatura infantil. Asimismo, le gusta todo el deporte. Ha practicado vela, tenis y voleibol, disciplina de la que llegó a ser entrenador. Ahora sale a correr un rato, nada o juega al pádel con compañeros de su comunidad. Este escolapio, que ahora vive en Madrid, fue al noviciado cuando tenía 18 años al terminar COU, y en aquel momento, es el pequeño de 4 hermanos, pues supuso un choque en su familia, que no era muy creyente, pero le sirvió para afianzar su vocación. Carles Suc nos acompaña como miembro de la coordinadora de la Escuela de Pastoral con Jóvenes, promovida, entre otros, por los escolapios.
Yo creo, Eva, que es la persona idónea precisamente para hablarnos de esta iniciativa interinstitucional. Carles Suc, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Esteban, mucho gusto.
Qué palabrita, ¿eh? Habíamos oído lo de intercongregacional, José Luis, pero ahora...
Era la que faltaba.
Interinstitucional, bueno.
Y buenas tardes, José Luis, que no te he dicho
muy
nada.
Buenas tardes, Carles. Bueno,
vamos a recordar quién está detrás de esta iniciativa Escuela de Pastoral con Jóvenes. Estamos hablando de delegaciones, porque lo digo, es una riqueza tremenda para la Iglesia, ¿no? Saber que la sinergia funciona, y sobre todo cuando se trata de trabajar con jóvenes. Estamos hablando de 3 delegaciones diocesanas de pastoral con jóvenes, ¿no, Carles?
Eso es. Son la delegación de la diócesis de León, de Zaragoza y de Toledo.
El titular y tú especificas. Cuatro congregaciones religiosas.
Que son los salesianos, los hermanos de la Salle, los marianistas y nosotros, los escolapios.
Y 3 asociaciones laicales.
Que son las comunidades ATSIS, la institución teresiana con su movimiento ACID Joven y la Acción Católica en sus movimientos juveniles.
O sea, una riqueza tremenda, como digo. ¿Cuándo surgió esta iniciativa? ¿Desde cuándo trabajáis en equipo, en red, en común?
Sí, mira, la iniciativa de la Escuela de Pastoral nace de las comunidades ATSIS. Ellos desde el año 2001 pues vienen ya animando esto. Pero a partir del Fórum de Pastoral con Jóvenes, que yo creo que ha marcado un hito en la pastoral juvenil en España, pues los mismos de las comunidades ATSI se plantearon la organización de esta escuela de una manera y al estilo que el Fórum nos estaba planteando en aquel entonces, que era contando con toda la riqueza de la Iglesia. Y entonces ya en su edición del año 2009, el Fórum fue en el 2008, pues ya empezaron a invitar a otras instituciones religiosas a participar, y así hemos ido creciendo hasta el día de hoy.
Bueno, vamos a ver ese sistema de trabajo, cómo trabajáis en equipo, como decíamos, y en red, porque primero de todo anunciamos que la edición número 13 de la Escuela de Pastoral con Jóvenes tendrá lugar el día 27 y 28 de septiembre, o sea, estamos hablando ya prácticamente al final del verano, pero esa preparación ya ha tenido lugar hace dos fines de semana, precisamente en la diócesis de León.
Eso es. Bueno, propiamente hay que decir que ha tenido preparación durante todo el año, porque esto, como decía, no sé de dónde es el dicho, ¿no? Si quieres ir lejos, ve tú solo, pero si quieres llegar mejor, ¿no? O si quieres ir rápido, ve tú solo, pero si quieres ir lejos, ve con otros, ¿no? Entonces, es más lento, pero llevamos todo el año preparando. Lo que sí que se tuvo, que es una iniciativa muy bonita que estamos desde hace dos años impulsando, porque es una característica de la Escuela de Pastoral, que es el protagonismo de los propios jóvenes, es impulsando un encuentro previo de jóvenes en donde ellos preparan una parte de la escuela. El año pasado nos juntamos en Vitoria y prepararon parte de la que fue la 12ª edición, y este año nos hemos juntado en León más de 20 jóvenes de las distintas instituciones que han preparado concretamente la mañana del domingo de la escuela de este año.
Bueno, todo hay que decir que ya online, esta cosa es hablando del mundo de los jóvenes y quien trabaja con ellos en la pastoral juvenil vocacional, sin duda la inscripción online funciona de maravilla, ¿no? Ya es posible inscribirse a esa escuela que tendrá lugar, insistimos, los días 27 y 28 de septiembre. Pero antes de que eso ocurra, queremos que nos indiques, Carles Suc, un poco el contenido, los contenidos y el lema, la explicación del lema de esa edición número 13 de la Escuela de Pastoral con Jóvenes, que tiene también al Papa Francisco de fondo y además con una frase propia suya, textual.
Sí, así es. Bueno, primero lo que es el título es un, digamos, un triduo que hemos estado viviendo. Dios vive en ti hace dos años, Dios nos reúne, la dimensión comunitaria, y es Dios se nos conmueve, que sería la dimensión de la misericordia, de la acción social, caritativa, de la misión, ¿no? Pero nos parecía rescatar este aspecto de la misericordia como algo importante. Dentro de esto, como bien dices tú, sí que hemos rescatado una expresión del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, donde dice que el Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura. Esta expresión la han rescatado los propios jóvenes. Entonces, en lo que harán ellos el domingo por la mañana, el título de su, digamos, de su propuesta es la revolución de la ternura, ¿no? Que me parece fantástica, ¿no? Este reto y esta motivación de cara también a otros jóvenes. Lo que es el contenido, básicamente, el sábado por la mañana lo dedicamos a algo más reflexivo, que nos acompaña Silvia Cano, una ponencia que siempre hacemos en diálogo con jóvenes que le preguntan, que intervienen, y que, bueno, será de alguna manera también animada y concretada por el grupo de rap cristiano, Dawitz, que, bueno, recogerá alguno de estos temas para expresarlo también con la música. Y la tarde del sábado sí que es una tarde muy bonita también, muy creativa, porque va a ser todo talleres que están en torno a la misericordia. Expresar la misericordia, tres talleres en la Sagrada Escritura, Hecha Arte y en los lenguajes juveniles, experimentar la misericordia, como autoconocimiento, como acoger el sufrimiento propio y el ajeno y el vivir perdonados y reconciliados, y un tercer bloque que es hacer misericordia, un taller sobre sanar a las personas, el mundo de los jóvenes sin trabajo y en crisis y los excluidos en un mundo roto, ¿no? Yo creo que recoge la actualidad más sufriente y quizá que hoy en día más nos conmueve y que evidentemente le conmueve a nuestro Dios.
Y además estará el grupo Aincaren, que hemos tenido también con nosotros aquí en COPE, ¿no? En algún especial, animando estas vedrunas, fundamentalmente animando la parte más orante, los momentos de oración del encuentro.
Exacto. Queríamos que todo tuviera una unidad, esto lo cuidamos mucho en la escuela, ¿no? Que hable no solo la palabra, sino que hablen los gestos, que hable la estética, que hable la disposición de todo, porque creemos que es la manera de evangelizar hoy, sobre todo a los jóvenes, ¿no? De una manera muy global. Y en Carem vimos que con este tema, tanto en las oraciones como en algunos momentos, nos podía ayudar a darle esta continuidad, este hilo de unidad a toda la propuesta.
Pues Carles Hug, nos alegramos sin duda de este trabajo en red, de este apoyo mutuo en la formación de educadores en la fe con jóvenes, de esta propuesta de calidad y de comunión eclesial. Muchísimas gracias como Escolapio por haber atendido nuestra llamada y haberte explicado tan bien como siempre.
Bueno, gracias a vosotros por contar con nosotros y además con iniciativas que yo creo que son de verdad de futuro en nuestra iglesia en España. Gracias.
Gracias, Carles, un abrazo. Bueno, pues nada, Luis Esteban, muchas cosas buenas que contar.
Tenemos hasta septiembre todavía para hacernos más eco,
sin duda. Y otras cosas que habrá que ir explicando.
Por supuesto.
Hasta el próximo martes.
Gracias. Adiós.
Y abrimos en este momento ya nuestra página informativa. Ampliamos toda la información de esta jornada otra vez con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano, donde nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero, ha estado con el embajador de Israel ante la Santa Sede.
Un encuentro en el que se ha hablado de diversos temas de interés relacionados con el próximo viaje del Papa Francisco a Tierra Santa. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo primero que hay que contar es que están deseando que el Papa llegue, que todo el mundo quiere recibirle, que consideran que es una visita histórica y que este embajador de Israel ante la Santa Sede, Sion Ebroni, desmiente tajantemente que haya peligros, ataques, inseguridades, si ha pasado algo, algún acto vandálico, como denuncia la prensa. Son actos aislados y hay un dispositivo de seguridad que garantizará no solo al Papa, sino a todo séquito y a todas las personas que se acerquen a Tierra Santa la seguridad y el clima que se busca. Por otra parte, no hay ninguna intención, asegura, de transferir ni la tumba de David ni el cenáculo, contrariamente a lo que han dicho en Tierra Santa algunos periódicos y a los que algunos grupos están intentando difundir para poner a la opinión pública en contra. Por otra parte, pues lo que quieren es el desarrollo de la Nostra Aetate, la importancia del Estado de Israel y de las religiones monoteístas en este viaje histórico que esperan con ganas.
Gracias, Paloma. Volvemos aquí a nuestro país, donde nos vamos a ocupar en primer lugar de lo que sucede en León. Esta tarde a las 6 en la Catedral, los obispos de León, Astorga y el auxiliar de Santiago de Compostela oficiarán las exequias por Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación desde el año 2007.
Tanto la Conferencia Episcopal Española como el obispo de León han hecho llegar el pésame a la familia y a la clase política. Julián López, en un comunicado, ha manifestado su consternación y repulsa ante lo ocurrido, ya que supone un atentado contra el respeto que merece siempre toda vida humana, sea cual sea la posición ideológica, política y social de la persona. El obispo lamenta el hecho que ha quebrado la paz de los leoneses, que se caracterizan por una convivencia ciudadana ejemplar.
También en León, esta tarde comienza una nueva edición del ciclo de conferencias Iglesia-Sociedad, con el lema Pensadores de hoy ante la fe.
La cita es a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Nuevo Recreo Industrial. Julia López inaugurará el ciclo de conferencias que se desarrollará hasta el jueves. El camino de Gabriel Maciel hacia la fe es el título de la conferencia de hoy. El ponente será Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela y hasta hace 4 meses vicario general de León.
Y el día que la Iglesia celebra a la Virgen de Fátima, el patriarca latino de Jerusalén ha presidido una eucaristía en el santuario de Fátima. Nos lo va a contar la corresponsal de COPE en Portugal, Begoña Íñiguez.
Buenas tardes, José Luis. Con un santuario lleno hasta la bandera de peregrinos de todo el mundo, muchos de ellos españoles, el patriarca de Jerusalén, Monseñor Foa Actual, ha presidido este mediodía en Fátima la misa central de la peregrinación de mayo, teniendo muy presente en su homilía en español al Papa Francisco, que viajará a Tierra Santa en unos días, y a los obispos del mundo.
Deseo también que todos los obispos del mundo, unidos
a sus realidades diocesanas se sientan corresponsables de la Iglesia de Tierra Santa.
El patriarca de Jerusalén ha rezado desde Fátima por un Oriente Medio en llamas, destacando la gran conexión entre Fátima y Jerusalén.
Gracias, Begoña. En COPE Astorga ha estado hoy Lucio Ángel Vallejo, secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede.
En una amplia entrevista ha hablado de asuntos como la reestructuración del Vaticano o el IOR. COPE Astorga, Cristina Fernández.
Lucio Ángel Vallejo Balda ha explicado en COPE que la nueva Secretaría para la Economía de la Santa Sede ha nacido del trabajo de la comisión que estudia la reforma económico-administrativa de la Curia, de la que él mismo es el secretario coordinador, y que están trabajando con consultorías externas y empresas de todo el mundo para que la reestructuración de la Administración Vaticana esté finalizada en un plazo de 2 años.
En un par de años toda la nueva estructura empiece a coger cuerpo. Y en eso estamos trabajando. Es un trabajo muy callado, de muchas horas. Es un trabajo muy bonito, muy intenso, muy apasionante en estos meses y que ya está teniendo sus frutos, pero frutos iniciales.
Vallejo Balda ha añadido que la diócesis de Astorga ha sido para él una buena escuela.
Y terminamos con una recomendación bibliográfica que nos llega de Editorial Palabra.
Dos papas santos es el título de este libro que recoge la vida, la historia de sus pontificados y la crónica de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. El libro, que incluye más de 100 fotografías, lleva el prólogo de Darío Chimeno, director de la revista Mundo Cristiano.
Intentamos recoger la historia de los dos papas. Para eso nos hemos apoyado tanto en datos, en relatos biográficos como en artículos de personalidades, ¿no?, que nos han escrito. Sobre el proceso de canonización ha escrito María Encarnación González. Sobre la influencia en la historia de Juan XXIII escribe un historiador que se llama José Andrés Gallego. Sobre Juan Pablo II y el Concilio Vaticano II escribe José Carlos Martín de Laos, otro historiador. Y luego hemos querido recoger muchísimas anécdotas de Juan Pablo II, hablando con un sacerdote que lleva 25 años, español, en Polonia, que nos ha hecho una recolección de anécdotas muy bonitas.
Pues así concluimos con esta recomendación en este programa que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Les dejamos con el Mediodía COPE y con Ángel Expósito y toda la información de España y del mundo. Hasta mañana.